Estados Unidos de América.
Fallece la dama de blanco y expresa política Yolanda Santana.
Padres cubanos no llevan a sus hijos a las escuelas por los apagones, la falta de agua y la escasez de alimentos.
El secretario de Estado Marco Rubio califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad.
Estados Unidos envía a miembros de la banda criminal Tren de Aragua en el primer vuelo a la base naval de Guantánamo.
Y Chile promulga ley antiterrorista en medio de esfuerzos por frenar el crimen organizado.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 5 de febrero de este año 2025 y como cada día a esta hora, aquí nos encontramos el equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección se encuentra Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla.
Yolanda Santana Ayala falleció esta madrugada en el Hospital Julio Trigo de La Habana, producto de un paro respiratorio. En 2018, Santana Ayala fue condenada a un año y medio de privación de libertad por el impago de multas relacionadas con sus actividades políticas y enviada a prisión. Una vez en libertad, continuó su activismo político a favor de la liberación de todos los presos políticos en la isla.
Y vamos a establecer el contacto en vivo con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien así estuvo detenida momentáneamente al salir del hospital donde se encuentra recluida la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Intentaba dirigirse precisamente al funeral de la Dama de Blanco, Yolanda Santana. Berta, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué sucedió.
Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, realmente salía Ángel Moya, Marieta Martínez, María Mercedes Benítez y quienes habla Berta Soler, salimos de el parte médico de Yolanda Santa, de Marta Beatriz y bueno, del Hospital La Mejera. Nos dirigíamos para la funeraria Maurine en Párraga, en La Palma, donde están el cuerpo de nuestra hermana Yolanda Santana Ayala, en Infanta, en Centro Habana, muy cerca de Saja, entre calles, ¿no? Uh-huh. Fuimos interceptados por tres patrullas y un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Nos detuvieron y nos llevaron por separado, solamente Marieta junto conmigo en la misma patrulla, para la unidad de policía de Aguilera. Allí separaron a Marieta, se la llevaron, a María Mercedes también, no sé para dónde, y me llevan para un salón de reunión. Y ahí entró un esbirro del Departamento de Seguridad del Estado, le dije, voy para el funeral de Yolanda. Me dijo, estás vestida de blanco, eso es una ropa, un color que es provocación. Si tú quieres ir, ve con otra ropa, pero no vestida de blanco. En realidad, mi objetivo es llegar al funeral de mi hermana Yolanda Santana Ayala, y si me tengo que cambiar de ropa para llegar allí, en un final, yo soy dama de blanco con ropa blanca o sin tener ropa blanca, porque lo llevo por dentro. Y bueno, esto es lo que ha pasado. Ángel Moya lo soltaron ahora mismo, que por acompañarnos a nosotros, por eso lo detuvieron. Según él, lo tenían en la parte afuera, dentro del carro de la unidad de policía de Aguilera. Y bueno, ahora en estos mismos momentos estamos libres. Aparentemente me cambio de color de ropa para llegar al funeral de mi hermana Yolanda Santana Ayala, porque vuelvo y repito, soy dama de blanco por dentro, por fuera, con ropa blanca o con ropa de cualquier color.
Claro. Yo llevo bien. Lo entendemos, Berta. Berta, quiero preguntarte además cuál es la situación, el parte que han tenido ustedes sobre la salud de Marta Beatriz Roque.
Bueno, Marta sigue grave con criterio reservado. Hasta ahora está orinando por sí solo, le han disminuido la cantidad de furosemida. Marta, lo más complicado ahora mismo es que Marta está presentando un problema bronconeumonía bacteriana adquirida, tiene sus pulmones inflamados. Y bueno, la están tratando, no sabemos con qué, porque le preguntamos a la doctora con qué medicamento la están medicando, dice que no se acuerda el nombre. Bien brava se puso cuando le dijimos, bueno, dígame cuál es el nombre. Bueno, en realidad, Marta la han aislado de nosotros, porque no podemos verla tras de un cristal en una visita, solamente en parte, es a las 9:30 de la mañana, y a las 7 de la noche te dan el parte por una llamada telefónica. Realmente Marta sigue grave. Ahí está militarizado el hospital en manos de Mejeira por parte de la policía política, seguridad del Estado. Y bueno, esto es lo que hay con Marta. Marta todavía está reportada de grave. Los médicos no saben, los que nos dieron el parte, cuál es el nombre de los medicamentos. No es posible que si tú estás tratando a un paciente, tú no sepas cuál es el nombre de los medicamentos que se le está poniendo.
Berta, quiero hacerte una pregunta. ¿El parte que le dan a ustedes sobre la salud de Marta es una persona que los llama o ustedes tienen que llamar? ¿Es un médico o es un personal?
Está estipulado que todos los médicos que atienden a un paciente tarima en la terapia intensiva, en cada hospital programan un horario para que el familiar o los amistades, los amigos, los familiares estén presentes y le explican el estado de salud en que se encuentra el paciente. Se le hace pregunta, ellos no responden y luego después, a ver, lo hacen cada familia separada de la otra, una familia separada de la otra. Nosotros no tenemos que llamar, pero aquí en La Mejera, en horas de la noche, en parte que dan a las 7 de la noche, se deja dos teléfonos para tener un contacto con el familiar, con el amigo, con quien sea, y ellos vía telefónica es que te dicen, te llaman a tu ese teléfono y te dicen el estado de salud.
¿Y es un médico el que llama, Berta?
Bueno, cuando llama yo no lo puedo, no sé porque no lo veo, no conozco, no sé. Lo que sí pienso que es un médico que nos da parte cuando lo vemos físicamente, puede ser un médico vestido de seguridad, de una seguridad del Estado vestido de médico, o puede ser un médico del Ministerio del Interior de la Seguridad del Estado y llega ahí y da parte de lo que lo mandan que diga. Entonces, bueno.
Berta, entonces ustedes no saben si los médicos que están atendiendo a Marta Beatriz son civiles o militares. Eso no lo han podido cerciorar.
Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, pero bueno, sí quiero que sepas que cuando en toda la estancia que estuvimos en el Fajardo, ahí estaba presente siempre, que a veces se esquivaba la esbirra, teniente coronel, que ustedes vieron que Moya ha publicado, incluso ayer en hora de la mañana, después que se retiró todo el mundo, ella pensaba que no había nadie de nosotros y entró ahí a darle unas instrucciones a las personas en el cuarto de espera de los familiares que están en la terapia intensiva. Entonces, realmente, nosotros no sabemos si son médicos militares, si son médicos reales, no lo sabemos. Pero bueno, claro. Salen siempre a dar un parte, no nosotros solos. Después que terminamos nosotros, ahí a otro continúa. O alguien antes de nosotros y después otro.
Berta.
Si no, ese es el mismo médico que da parte a todo ese día, uh-huh, a todos los familiares.
Berta, estaremos pendientes del funeral de la dama de blanco Yolanda Santana, al cual te vas a dirigir, y por supuesto del próximo parte médico de Marta Beatriz. Gracias, Berta Soler.
Gracias.
Estaremos realizando el contacto con ustedes a través de próximos espacios.
Bien. Gracias, Berta. Bueno. Ante la escasez de alimentos y los apagones en Cuba, muchos padres están dejando de llevar a sus hijos a la escuela. Tomás Cardoso con la información.
Los cubanos están enfrentando en la mayoría del territorio nacional los profundos apagones, totalmente desabastecidos de alimentos, sin recibir los productos que se venden por la canasta básica de racionamiento, sumado al faltante de pan, lo que ya provoca que muchos padres no estén llevando a sus hijos a la escuela. Aseguraron a Martín Noticias residentes en varias provincias. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló:
la situación es insostenible en 96 horas. No han habido 16 horas con electricidad. El desabastecimiento es total. La ciudadanía en Aguada de Pasajeros está convocando a los hijos para que no vayan a la escuela, diciéndoselo a otros padres.
Lady Tavares reside en el barrio La Vejía, en Camagüey, y destacó:
ni en la secundaria ni en la primaria. Allí no hay niños. Porque en primer lugar, ¿cómo van a ser los alimentos? ¿A qué hora duermen esos niños? No hay agua.
El periodista independiente Guillermo El Sol reporta que solo hay pan para los menores de edad en Santa Clara.
De 0 a 12 años. Incluso no mencionaron ni embarazadas, ni enfermos encamados, ni ancianos. No hay pan.
Damaso Alberto Fernández describe el escenario en el poblado de San Andrés, en el oriente cubano.
Ya hay de 3 a 4 horas exclusivamente con electricidad y sin pan, y hay que sumarle sin alimentos, sin medicamentos.
William Tamayo dice que la situación es crítica en Vanes Holguín.
A nosotros todavía nos deben todo lo del mes de diciembre, y en enero no dieron nada, y ya estamos a principios de febrero y no han dado nada de la canasta básica. Nuestro municipio de Vanes no cuenta con lo que es la distribución de pan debido a la falta de harina. A no haber fluido eléctrico, de cuenta propia tampoco puede tener ese servicio de repartimiento de pan, porque los hornos son eléctricos. Nadie está llevando ningún niño a la escuela.
También en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Jorge García advirtió sobre la escasez que sufren.
Con tanta hambre que estamos pasando y tanta miseria que estamos pasando, aquí en Palma Soriano no dan agua, el fluido eléctrico se va 10, 12 horas.
En Cárdenas, Matanzas, es muy complicada la crisis, apuntó Javier Herbello Peraza.
Por la libreta de racionamiento, nosotros aquí recibimos nada más 2 libras de arroz de mes de diciembre, 3 días sin agua, hay un brote de hepatitis.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó:
no hay comida, no hay corriente, no hay asistencia médica, que eso es lo más triste que hay. La gente está sencillamente desesperada.
Ayer el servicio eléctrico estuvo afectado las 24 horas y continuó durante la madrugada de hoy, siendo la máxima afectación de 1.775 megawatts en el horario pico. Y para este miércoles se estima una afectación de otros 1.630 megawatts. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y médicos cubanos están desplazando a estudiantes de la Facultad de Medicina del Estado de San Luis Potosí, en México. José Luis Ramos informa.
Ismael Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis de Potosí, en México, denunció que los médicos cubanos han desplazado a los estudiantes de la Escuela de Medicina y que le preocupa la calidad del servicio que prestan.
Siempre nosotros tenemos que pasar varias certificaciones, acreditaciones, valoraciones, evaluaciones, presentadas de examen para entrar, exámenes de residencias médicas o de especialidades médicas. Claro que preocupa la calidad de los médicos cubanos.
Según Herrera, debido a esta situación, han tenido que buscar o abrir campos clínicos para que puedan obtener la misma enseñanza que estaban teniendo en estos lugares donde realizan el servicio social. El gobierno del expresidente Manuel López Obrador firmó un convenio en materia de salud con Miguel Díaz-Canel para incorporar a los galenos cubanos en hospitales y comunidades rurales o de alta marginación. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo recientemente que continuará contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades.
Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación, porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población.
La llegada de médicos cubanos a México ha sido criticada por los colegios médicos, que consideran el acuerdo un agravio hacia ellos, y denuncian que hay muchos nacionales desempleados o con empleos temporales, con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema. Asimismo, señalan que el dinero que desembolsa México va al gobierno cubano y por tanto es el Estado el más beneficiado y no los doctores, que reciben un sueldo ínfimo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el martes a Cuba, Nicaragua y Venezuela como enemigos de la humanidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Costa Rica el martes como parte de una gira por Centroamérica y consideró a ese país como un ejemplo en la región, mientras que acusó a Nicaragua, Cuba y Venezuela de ser enemigos de la humanidad.
En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no?, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona.
En una conferencia de prensa en Costa Rica, Rubio también calificó el martes de muy generosa una oferta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de albergar a criminales peligrosos de Estados Unidos en las cárceles de su país y dijo que la administración Trump tendría que estudiarla. Él dice que hay aspectos legales involucrados, que se tiene una constitución, pero es una oferta muy generosa. Dice que nadie ha hecho una oferta como esa, subcontratar a una fracción del costo, al menos a algunos de los criminales más peligrosos y violentos que tiene Estados Unidos. Dice que obviamente la administración tendrá que tomar una decisión. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos planea cooperar con Costa Rica y ofrecer asistencia del FBI y la Administración para el Control de Drogas para ayudar a investigar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Rubio agregó que Washington está dispuesto a compartir datos biométricos con Costa Rica para identificar a migrantes con posibles vínculos con el terrorismo. Rubio llegó el martes a Costa Rica en su primer viaje al exterior, en el que presiona para frenar la influencia china en América Latina. Comenzó su viaje en Panamá, donde informó de avances en su esfuerzo por reducir la influencia de Beijing en torno al Canal de Panamá. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, diciendo que el éxodo migratorio en Cuba es proporcional al endurecimiento del embargo estadounidense. En una publicación en redes sociales, Díaz-Canel escribió que el imperio, en referencia a Estados Unidos, con su apetito expansionista, es el enemigo de la humanidad.
Y el Departamento de Seguridad Nacional dijo que todos los inmigrantes ilegales enviados el martes en el primer vuelo a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo para ser recluidos en un centro de detención son miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Más detalles con Yoconda Tapia.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, publicó el martes en X fotos de algunos de los inmigrantes mientras se preparaban para abordar el avión militar de carga, llamándolos los peores de los peores y advirtiendo que el esfuerzo por deportarlos recién está comenzando. El Departamento de Seguridad Nacional dijo más tarde que todos los inmigrantes en el vuelo militar de Texas a la Bahía de Guantánamo eran miembros del Tren de Aragua, una pandilla callejera venezolana con alcance transnacional. Los funcionarios no dijeron cuándo ni cómo fueron detenidos por primera vez. La Casa Blanca anunció planes para designar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Desde la orden ejecutiva del presidente Donald Trump el mes pasado, el Pentágono ha desplegado 300 Marines en Guantánamo para ampliar las instalaciones y apoyar las operaciones de detención de inmigrantes indocumentados. Según informes de los medios, se han instalado tiendas de campaña para albergar a los migrantes dentro de un área cercada en una parte separada de la base naval. Esas instalaciones aún no están listas para los migrantes, según informó Fox News. El Comando Sur de los Estados Unidos, que supervisa las operaciones en América del Sur, América Central y el Caribe, dijo en un comunicado, y cito textualmente, el número de miembros del servicio seguirá fluctuando a medida que se asignen fuerzas adicionales para desplegarse y se escalará según los requisitos del Departamento de Seguridad Nacional, que es la agencia federal principal. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la inmigración ilegal enfrentan batallas legales. Laura Sepúlveda nos pone al tanto.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones interpusieron una demanda para oponerse a una de las principales consecuencias de que la administración del presidente, Donald Trump, impida el riesgo de invasión el día de su segundo arribo a la Casa Blanca. el bloqueo a solicitudes de asilo.
Donald Trump está declarando falsamente que los niños, adultos y familias que buscan seguridad en la frontera constituyen una invasión. Ningún presidente tiene la autoridad de anular las protecciones que el Congreso otorga a las personas que buscan seguridad en la frontera.
En su instrucción, el mandatario destacó la autoridad que la ley de inmigración otorga a un presidente si ve la entrada de inmigrantes como un detrimento para los intereses de Estados Unidos.
Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.
Trump sostiene que ha recibido el mandato para poner fin a los abusos a las leyes migratorias. Entre tanto, la abogada de inmigración María Quiroga, en conversación con La Voz de América, alertó que condiciones actuales aumentan el riesgo de detención para personas que ya en Estados Unidos están en proceso de asilo.
Las personas que están dentro del país, que ya tienen una aplicación de asilo sometida o están ya en un proceso de cortes, van a continuar con su proceso. ¿Cuál es el riesgo? Que si por alguna razón son detenidas, puede que el gobierno haga el proceso mucho más rápido dentro de un centro de detención.
La demanda podría causar una suspensión de la medida si un juez así lo decidiera. Por lo pronto, las instrucciones de la Administración para el Control de la Migración en la frontera sur siguen en curso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes su plan para el futuro de la Franja de Gaza, el cual contempla el desplazamiento permanente de los habitantes del enclave palestino. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
El presidente Donald Trump hizo un anuncio sorprendente el martes al afirmar que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, una propuesta que podría cambiar la historia, según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que lo visitó en la Casa Blanca. El republicano dijo que su país era responsable de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en Gaza y que va a nivelar el lugar y deshacerse de los edificios destruidos para desarrollar económicamente el territorio, algo que, según él, aportará una gran estabilidad a esa parte de Medio Oriente. No ha sido una decisión tomada a la ligera. A todo el mundo con el que he hablado le encanta la idea de que Estados Unidos sea propietario de ese pedazo de tierra, que se desarrolle y cree miles de puestos de trabajo con algo que será magnífico. Trump no especificó cómo piensa tomarse la Franja de Gaza. Se limitó a decir que es un proyecto a largo plazo y aseguró que le gustaría convertir el territorio en la costa azul de Medio Oriente. El republicano volvió a pedir a los palestinos que abandonen el territorio asolado por la guerra y se vayan a vivir a países como Egipto y Jordania, a pesar de la oposición de estos últimos y de los propios palestinos. Netanyahu dijo que valía la pena prestarle atención al plan de Trump, a quien calificó como el mejor amigo que Israel haya tenido nunca. Él tiene una idea diferente y creo que vale la pena prestar atención a esto. Estamos hablando de ello, lo está explorando con su gente, con su personal. Creo que es algo que podría cambiar la historia y merece la pena seguir esta vía. El enviado palestino ante la ONU recalcó que los dirigentes mundiales deben respetar la voluntad de los palestinos de regresar a sus hogares en Gaza. En dos días, en un lapso de pocas horas, 400.000 palestinos a pie regresaron a la parte norte de la Franja de Gaza. Creo que deberíamos respetar las elecciones y los deseos del pueblo palestino.
Con 22 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. Chile promulgó el martes una nueva ley antiterrorista en medio de los esfuerzos por frenar el crimen organizado. El país necesita una legislación moderna, actualizada y aplicable para castigar esos delitos, declaró el gobierno. Esta legislación es considerada una de las prioridades del gobierno de Chile en medio de la crisis de inseguridad sin precedentes que azota el país.
Y el próximo presidente de Ecuador tendrá que enfrentar un panorama económico con alto gasto público e ingresos limitados, según anticipan los analistas. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
Con un registro electoral de más de 13 millones de personas habilitadas para votar, en su mayoría mujeres, que representan el 50,39% de la población, Ecuador se prepara para cumplir con su derecho al voto obligatorio el domingo 9 de febrero. Los ciudadanos deben elegir presidente, vicepresidente y asambleístas, esta vez 151 diputados, 14 escaños más que en la elección pasada, ya que la población aumentó y esto le da derecho a varias provincias a poner un representante más en el organismo. Al próximo presidente le espera un panorama económico con mucho gasto y poca inversión, según destaca Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal.
El año anterior, el presupuesto del Estado, que es el núcleo del manejo fiscal y de la gestión de un Estado, cerró con un déficit de alrededor de 3.500 millones de dólares. Y hagamos cuenta de este año, ¿no? En este año se van a recibir menos ingresos, por alrededor de 2.000 millones de dólares. Y a ese gasto le agregamos aumento de intereses de la deuda externa por alrededor de 200 millones de dólares y más.
Los candidatos tuvieron un mes de campaña y deben cerrarla el jueves 6 de febrero para seducir el voto obligatorio de personas entre los 18 y 65 años y el facultativo de jóvenes desde los 16 años. En medio de la incertidumbre, son dos los candidatos que podrían pasar a un balotaje: el actual presidente Daniel Noboa y la candidata del socialismo del siglo XXI, Luisa González. Ambos han dedicado estos últimos días de campaña a publicaciones en redes sociales para llamar la atención de los jóvenes, que son los que aún se encuentran indecisos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Avanzamos en más informaciones de América Latina. La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, anunció el martes que declarará a un grupo indígena mapuche como organización terrorista en el contexto de diversos incendios presuntamente intencionales en la región de la Patagonia. Más detalles con la AFP.
El anuncio del gobierno del presidente Javier Milei ocurre tras conocerse en medios locales un video grabado el domingo en el que el dirigente indígena Facundo Jones Walla reivindica los sabotajes como método de lucha de resistencia ancestral mapuche, RAM, un grupo radical pero minoritario de la comunidad indígena de la Patagonia que reclama tierras tomadas por el Estado en el siglo XIX. Bullrich afirmó que el militante mapuche reivindicaba los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona del Bolsón y Epuyén, dos localidades patagónicas que desde enero sufren incendios forestales. Sin embargo, Jones Walla negó su participación y la de su organización en los incendios. En el Bolsón, en la provincia de Río Negro, unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, cerca de 3.000 hectáreas fueron arrasadas, 120 casas destruidas y más de 1.000 personas tuvieron que evacuar la zona.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Las autoridades suecas reportan la muerte de al menos 11 personas en un tiroteo en una escuela para adultos. El reporte es de Europa Press.
Así lo ha confirmado el jefe de la policía local, Roberto Itforest, que ha señalado que entre los fallecidos se encuentra la persona que la policía sospecha que es el presunto autor del ataque, que según desgrana todo apunta a que actuó solo y sin un motivo ideológico. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, compareció tras el suceso para trasladar su pésame ante el que ya es el peor tiroteo masivo en la historia del país. El centro donde tuvo lugar el ataque es un campus que ofrece clases para adultos mayores de 20 años, así como clases de sueco para inmigrantes y cursos de formación profesional.
Y Conexión de Artistas en Riesgo, un programa creado por la ONG PEN América, expresó su inquietud por la decisión del gobierno de Irán de impedir la salida de la actriz Sohelia Golestani. La actriz intentó abordar un avión para viajar a Holanda con el fin de participar en un festival de cine como miembro del jurado, pero el régimen iraní se lo prohibió. A las 12:27 minutos hablemos de ciencia, dispositivos flexibles impresos en 3D que podría ayudar a los pacientes de fisioterapia a hacer ejercicio de manera más efectiva. Están siendo perfeccionados y probados en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Danilo Fuentes Cortés explica.
Elástico y con capacidad de detección incorporada, las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos, y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.